7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición reducida del Enfoque de Onda Madrid, normalmente reducida los viernes, hoy un poquito más, porque tenemos partido de la Onda, tenemos Real Sociedad, Real Madrid, el líder que busca ya afianzar el alirón, cantarlo de una manera definitiva, no sabremos si tendrá que esperar alguna jornada más, pero bueno, lo va a intentar y en cualquier caso, partido el viernes porque lo han adelantado para así poder descansar y preparar ese choque trascendental frente al Bayern de Múnich, semifinales de la Champions el próximo martes. Así que de aquí a las 8:30, media hora mediante de deportes, el enfoque de Onda Madrid para repasar una actualidad que ya saben, habla de misivas y de sus contenidos. La denuncia de manos limpias desencadenó un cúmulo de circunstancias que nos han llevado hasta aquí. Ahora se suma la asociación Acteoir con otra querella contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, presentada ante el mismo juzgado que ha abierto diligencias contra la esposa de Sánchez. Se basan también en informaciones publicadas que dicen, salvo error de los medios, no han sido desmentidas. Una argumentación tan pobre como peligrosa para algunos, para señalar a alguien, y por eso en Más Madrid han pedido la retirada de fondos públicos a los medios de comunicación que no contrasten las informaciones. Hablamos de Más Madrid en la Asamblea, el Más Madrid madrileño, Pepe Frutos.
Más Madrid lleva a la Asamblea la propuesta de que el gobierno regional retire la financiación vía publicidad institucional a medios de comunicación que reiteradamente difundan bulos e informaciones sin contraste. Manuela Bergerot.
Defender la democracia pasa por luchar contra los bulos, contra los señalamientos y contra los ataques a los adversarios políticos.
Proponen para ello abrir un proceso público para la elaboración en 6 meses de una nueva ley de publicidad institucional que establezca criterios objetivos. Además, Más Madrid confirma su presencia en la manifestación prevista para el domingo bajo el lema de Amor a la Democracia, una de las concentraciones convocadas al calor de la reflexión iniciada por Pedro Sánchez.
Es una de las concentraciones, como pedía José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente, quería que ese apoyo de las instituciones y representantes del PSOE, hoy se ha manifestado también en una campaña, merece la pena, ese apoyo del PSOE, del Ejecutivo, se traslade a las calles. Pues bien, autobuses cargados con militantes van a acudir a la llamada en apoyo de su líder para reunirse mañana en Ferraz hasta el Comité Federal del PSOE. Se va a convertir mañana en un espectáculo de apoyo sanchista, contando incluso con instalación de pantallas. Luis Mínguez.
El ministro Félix Bolaños, uno de los hombres más cercanos al presidente, afirma que el gobierno y el partido no esperan otra cosa que la continuidad de Sánchez.
El escenario es que podamos, a partir de el lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Hoy, en el ámbito socialista, de nuevo respeto máximo a la meditación del líder, pero trufado de acusaciones al Partido Popular y a Vox. Se habla de fango, jauría, cacería, estrategia concertada por haber creado denuncia en esta situación. Es la misma democracia la que está en peligro, alertan. Escuchamos a los ministros Planas, Marlaska y Ángel Víctor Torres.
Lo mismo hicieron con Felipe González, lo mismo hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora pretenden hacerlo con Pedro Sánchez. Mi conclusión es muy sencilla, no lo van a lograr.
Ha dejado de ser una crítica política sana lo que vivimos y donde lo que se trata con bulos, con desinformación, con mentiras, se trata de destruir al político.
Le vamos a apoyar en su decisión, indudablemente sí creo que no puede ganar la mentira. Creo que los demócratas no nos merecemos que gane la mentira, que gane la falsedad, que ganen los bulos, que gane la desinformación, porque todos estamos perdidos.
Se solidariza también con el presidente, su correligionario y actual jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Yo no entro en los debates políticos españoles desde mi posición de comisario europeo, pero sí debo decirle que comprendo el hartazgo que puede sentir alguien cuando ve que el debate político no es sobre las posiciones, las propuestas, las políticas, sino sobre ataques personales, no solamente a él, sino a su familia.
2.500 alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales del PSOE y de otros partidos de izquierda han firmado un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez.
El Partido Popular añade calificativos a la maniobra de Sánchez. Una pataleta adolescente, decían antes de ponerse en todos los posibles escenarios derivados de la decisión que tome el presidente del Gobierno el próximo lunes. Hasta entonces, arremeten contra los socialistas acusándolos de podemizarse. Flor Carazo.
Para el PP, Sánchez está llevando a cabo un falso victimismo. Su secretaria general, Cuca Gamarra, acusa al presidente del Gobierno de tacticismo y podemización al criminalizar a jueces, medios de comunicación y oposición. Está convencida de que no dimitirá y exige de nuevo que dé explicaciones.
Tenemos muy claro que esto forma parte del tacticismo. Ya lo conocemos, a estas alturas todos conocemos a Pedro Sánchez y todo siempre es una telenovela y en este caso con un capítulo que él conoce y aquí nos tiene a todos esperando, un país en pausa. Tenemos un presidente que actúa con un infantilismo impropio de la responsabilidad que tiene.
Incide en las críticas el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que pide a los militantes socialistas que se replanteen su asistencia a la manifestación convocada en Ferraz.
Creo que los socialistas deberían replantearse si es buena idea acudir tal y como les han mandado el sábado a pedirle a Pedro Sánchez que continúe y deberían analizar si lo mejor para España es que Pedro Sánchez se ponga a disposición y en colaboración con la justicia y que deje paso a una etapa nueva para que pueda comenzar una España mejor.
Una manifestación contra la que también ha cargado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Si uno está en un periodo de reflexión interna de la profundidad que el presidente del Gobierno nos ha transmitido, lo mejor es dejarle en ese periodo de reflexión interna y profunda. Y por tanto no montar romerías para tratar de convencer al amado líder de que se quede a toda costa con autobuses pagados por el Partido Socialista.
Los populares aseguran que están preparados para devolver a España una política a su altura.
En el resto del mundo se suceden las publicaciones de todo tipo, haciéndose eco de la carta, de la reflexión de Sánchez, pero no en la Unión Europea. Allí guardan silencio, consideran que se trata de un asunto interno de España. Hablemos de otro asunto interno de España, que pierde 140.000 empleos en el primer trimestre del año y el paro sube al 12,29% hasta los 2,97 millones de desempleados, según los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. Madrid invierte esta tendencia, con 14.100 parados menos en los tres primeros meses de año. Nuestro país vuelve, por tanto, a acercarse a los 3 millones de desempleados. Casi 980.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Valoraciones contrastadas, las de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Juan Bravo, Partido Popular.
Cuando miramos qué pasa con la ocupación este trimestre en términos desestacionalizados, crece en torno a 114.000 personas. Seguimos avanzando hacia una mayor estabilidad en el empleo. Estamos en mínimos históricos, por ejemplo, de tasa de temporalidad, en un 15,7%.
Ese es el resultado de una reforma laboral que no debe buscar maquillar los resultados. Debe buscar generar oportunidades para aquellas personas que estén desempleadas. Debe ser una reforma que lo que acerque es la formación a las necesidades reales del mercado.
Dos apuntes económicos más. Récord en el gasto de pensiones, 12.700 millones de euros. La pensión media se sitúa ya en los 1.439 euros mensuales tras la última subida. Y la bolsa le ha sentado bien al IBEX 35 el anuncio de Sánchez. Sube un 1,56%, alcanza máximos desde agosto de 2015. Un asunto más del ámbito nacional: vivienda, salud mental, educación. Son los tres ejes que centran los informes anuales del Defensor del Pueblo sobre nuestras libertades y sobre nuestros derechos fundamentales. Ángel Gabilondo ha presentado sus conclusiones, que colocan, por cierto, a Madrid, a nuestra región, como la primera en número de quejas. Carlos Sánchez Blas.
Informes anuales correspondientes a 2022 y 2023 que se basan en las quejas que transmiten los ciudadanos. Madrid ha sido la primera comunidad en número de solicitudes durante 2023. En total, 8.470, más del doble que la segunda, que es Andalucía. El sector con más quejas es la justicia. Sobre las agresiones en los centros docentes se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
En el año 2023 se han producido graves casos de violencia escolar, incluidas agresiones sexuales de menores de 14 años. Que se está trabajando, que se están buscando caminos, pero en ocasiones los docentes responsables no parecen haber activado sus protocolos.
Sobre la atención a personas con problemas de salud mental.
Por la saturación de los servicios de salud mental dedicadas a los niños y adolescentes. Las principales deficiencias son comunes a todos. toda la población. La escasa disponibilidad de profesionales que provoca retrasos, no solo para la primera consulta, psiquiatría o psicología, para las consultas de seguimiento, algo esencial en este ámbito.
Gabilondo también ha denunciado la situación de los menores en riesgo, la violencia machista y vicaria, el desamparo de los vecinos de la Cañada Real, las temperaturas extremas en los centros docentes y el grave problema de la vivienda.
7:10 en la Comunidad de Madrid. Tenemos más convenios, más concesiones del Plan Vive. Los ha anunciado el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, durante la visita al distrito de Vicálvaro, donde se prevén 14.000 nuevas viviendas. Begoña Alarcón.
Desarrollo urbanístico ya en marcha en su primera fase, en la que se levantarán 4.000 viviendas de las casi 15.000 previstas en total. El 50% de ellas tendrán algún tipo de protección. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
Unas obras que ya tienen prácticamente ejecutado todo lo que es el saneamiento y que posiblemente vamos a tener la oportunidad de ver cómo empiecen a edificar vivienda para todos los madrileños a mediados del año que viene, 2025. Calculamos que a finales del año 2026, principio de 2027, ya podremos ver cómo algunos vecinos de nuestra región vienen a vivir a este nuevo desarrollo urbanístico de Los Cerros.
Aunque todavía queda para que lleguen los primeros vecinos, es evidente que necesitarán de unos servicios públicos.
Tanto en materia educativa, sanitaria y especialmente en el ámbito de mi consejería, sobre todo se está analizando con el Consorcio Regional de Transporte esas futuras infraestructuras del transporte público que se tienen que desarrollar aquí.
Situado entre el Cañaveral, Coslada y San Fernando, Los Cerros será el desarrollo urbanístico más verde.
La vivienda, que va camino de plantear batalla al Ayuntamiento de Madrid en lo que respecta a su nueva regulación de pisos turísticos. Algunas asociaciones se muestran decepcionadas con las pretensiones del consistorio y piden una regulación que satisfaga a vecinos y empresas del sector por igual. Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, Vicente Pérez, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Desde 2014 la Comunidad de Madrid han crecido en 628.000 residentes, con el consiguiente problema habitacional de vivienda que implica un crecimiento tan grande. De esto no son culpables 10.000 viviendas de uso turístico.
Los dueños de las viviendas turísticas pueden seguir funcionando de manera impune, mientras el ayuntamiento no disponga de un equipo amplio de inspectores. Dicen que van a incrementar el número de inspectores en un 15%. Ese incremento es ridículo.
De lo que seguro que ningún madrileño tiene quejas, de las fiestas de San Isidro, quedan unas 3 semanas para celebrarlas, pero toda celebración requiere preparación previa y el Ayuntamiento ha presentado hoy actividades, jornadas en las que vamos a ensalzar al patrón de Villa y Corte de Madrid, Raquel Ruiz.
Con el pregón a cargo de David Summers, Madrid se llena de música. Este año en los escenarios de la Plaza Mayor, la Pradera y las Vistillas, conciertos para todos los públicos.
De los años 80 y 90 del siglo pasado, pero también de los años 2000. Música que irá, por ejemplo, desde Los del Río, que vuelven por fin a la ciudad de Madrid, como también Ana Guerra.
Ese es el adelanto que nos hace el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, deseoso, dice, de participar de todas las tradiciones de las fiestas de nuestro patrón.
Ya sea beber agua del santo, asistir también a la misa o sencillamente, por tanto, celebrar con todos los nuestros alrededor de unas buenas gallinejas, unos buenos entresijos, unos churros también con chocolate que podemos acompañar, celebrar en definitiva que somos Madrid y que somos madrileños.
Y entre todas las actividades hay una que recomienda el alcalde, el taller de chotis.
Bailar el chotis no basta con el entusiasmo, por experiencia propia. Conviene también tener algún tipo de fundamento técnico, por rudimentario que pueda parecernos. Y por eso yo animo a todos los madrileños, a los que les gusta el chotis y les entusiasma el chotis como yo, que acudan a ese taller de chotis.
Lo sabe bien Almeida, que ya se atrevió con un chotis en su baile nupcial.
7:14 de la tarde. Fuera de nuestras fronteras continúan abiertos muchos conflictos. Dos que nos preocupan sobremanera. Aunque Gaza parece que se ha apagado tras la desescalada entre Irán e Israel, las muertes prosiguen, también en la guerra de Ucrania. La evolución de los conflictos en nuestro enfoque semanal con Rafael Cerro.
Y aunque a veces parece que nos olvidamos a ratos, entre el lunes y el martes la semana ya se calienta. Una clave, el verbo acelerar. La Unión Europea dice estar decidida a acelerar e intensificar la asistencia militar necesaria a Ucrania. Por razones de seguridad, nuestro ministro de Exteriores, señor Álvarez, no quiere especificar exactamente qué armamento enviaremos.
Por el interés de Ucrania hay que mantener una cierta reserva al respecto. Yo creo que la discreción no solamente le corresponde al ministro de Asuntos Exteriores, sino a todo el mundo. Yo creo que va en el interés de Ucrania. Insisto, España ha ayudado ya claramente todo aquello que Ucrania ha venido solicitando y que ha estado en nuestra mano. Nosotros siempre hacemos el mayor esfuerzo para hacerlo. Yo creo que entrar en detalles no va a ayudar a nada a lo que nosotros queremos.
La semana avanza al paso y el miércoles los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea están intentando adoptar una decisión sobre Ucrania en Luxemburgo. Responsable de la diplomacia de toda la Unión Europea, Josep Borrell. Y el ministro de Defensa, Uberov, quien nos ha explicado la difícil situación sobre el terreno. La manera en la que Rusia está actuando contra Ucrania con misiles, con drones y con bombas guiadas. Solo de estas bombas, Ucrania reporta 70.000 en 4 meses, lo que significa 16 bombas guiadas al día. Pero en la agenda también ocupa mucho espacio en la europea Oriente Próximo. Por ejemplo, se aprueba un nuevo paquete de sanciones a Irán después de su encontronazo con Israel. La postal más espantosa del día es la guerra de Gaza, ese miércoles. Recuperados 73 cadáveres más de la fosa común de Jan Yunis en Gaza. En Gaza lo que ha ocurrido es que los hospitales se han convertido en lugares de muerte. Están rodeados de zanjas llenos de muertos. El total en esa zanja en concreta sube a 283. El jueves la guerra supera los 200 días de vida. La ofensiva israelí continúa y es durísima. Los palestinos muertos son más de 34.000. Es decir, es como si desaparece Arroyo Molinos o desaparece Galapagar. El número de víctimas es prácticamente el mismo. Junto al hospital de Jan Yunis está esa fosa común que les digo, con más de 300 cuerpos. Hospitales como lugares de muerte. Algo parecido a lo que ya teníamos como costumbre escuchar de Ucrania. Un ataque ruso con misiles sobre Kharkov o Kharkiv, como dicen ellos, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, ha dejado al menos 6 heridos y daños importantes en edificios residenciales, en oficinas y un gaseoducto también del distrito centro de la localidad. Y el viernes, por fin, tenemos el sonido del agradecimiento del señor Zelensky, Jesús, porque Washington, Estados Unidos, sí le va a enviar más armamento. El paquete de apoyo americano, por el que tanto hemos luchado, es un paquete muy significativo que sentirán tanto nuestros guerreros en la línea del frente como nuestros pueblos y nuestras ciudades que sufren el terror ruso.
El agradecimiento de Zelensky. Gracias a Rafael Cerro por el repaso semanal de los dos conflictos más importantes abiertos en el mundo. Y un apunte internacional más. A las 7 estaba previsto un comunicado oficial de Buckingham Palace. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado? Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la noticia que muchos británicos estaban esperando. Noticias positivas, no solo del estado de salud de Carlos III, sino de sus próximos planes. Va a retomar, por fin, su agenda pública, será el próximo martes, cuando tenga una primera visita a un centro de tratamiento oncológico. Y en verano ya está prevista incluso que reciba como visita de estado a los emperadores de Japón. Los doctores ven progresos prometedores, han dicho, en el desarrollo de su enfermedad, de su cáncer, del que sigue siendo tratado. Sí es verdad que en el comunicado se especifica que no será un retorno completo de momento, pero que las señales de la salud del rey Carlos III son muy positivas. Habrá incluso anuncios la próxima semana de nuevos compromisos externos, es decir, fuera del palacio, para el rey Carlos III, al que se le encuentra, palabras textuales que cita el comunicado, se encuentra muy animado por poder retomar la agenda. Todo este comunicado se publica después de que en el día de ayer uno de los medios norteamericanos de Rupert Murdoch publicara una noticia en la que se rumoreaba que el estado de salud de Carlos III había empeorado gravemente y que se estaban revisando los planes para un posible funeral.
Por fin, buenas noticias, noticias positivas. Gracias, Alfredo Benito. 7:18 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal?
A las puertas del fin de semana, Jesús, estamos esperando la llegada de un frente cargado de precipitación que empezará a descargar durante estas próximas horas de madrugada y que persistirá esta lluvia durante buena parte del sábado. Previsiblemente las lluvias que podrían venir acompañadas de tormenta mañana de forma puntual se darán sobre todo durante la primera mitad del día y luego por la tarde tenderán a cesar. Mañana será una jornada además ventosa, un viento que ya durante esta tarde nos ha dejado rachas de casi 60 kilómetros hora, incluso en el aeropuerto de la capital. Rachas que irán en aumento de cara a la jornada del sábado y que puntualmente podrán ser muy fuertes en las zonas más expuestas de la sierra, donde mañana no se descarta que incluso podamos ver algún copo de nieve, dado que la cota descenderá hasta los 1.400 metros. Lo que también descenderá mañana es la temperatura de forma generalizada, dejándonos los termómetros, ojo, en torno a los 15-16 grados solo.
¿Y qué tal se circula hasta ahora por la región, por las carreteras de GT? Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros, uno que provoca cortes intermitentes en la M50 en Boadilla del Monte, dirección A6, y otro que dificulta el tráfico en la M40 en Mercamadrid hacia la A4. Al margen de estos dos accidentes encontramos tráfico irregular en las salidas por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, también por la A5 en Arroyo Molinos y por último por las 6 en el plantío.
¿Qué le preguntamos hoy al oyente, Javier Hernando?
Pues la Semana de la Tapa Europea, Jesús, impulsada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Alcalá Gastronómica, acerca las recetas tradicionales de 22 países de la Unión Europea al municipio, del 2 al 9 de mayo, con el objetivo de difundir la gran diversidad gastronómica del continente. Como producto nacional se podrán degustar unos mejillones de roca en salsa marinera tan representativos de España. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿de qué país le gustaría probar su gastronomía? Esto nos ha dicho Manolo.
Pues me gustaría ir a Bulgaria porque dicen que ahí están los mejores kebabs y probar ahí el mejor kebab del mundo.
Lucía Ollora nos ha escrito que si tuviera que elegir un país cuya gastronomía me gustaría probar sería Italia. La pasta fresca, las pizzas auténticas, los deliciosos risotos y los postres como el tiramisú. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoqueum y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Como España nada y más para comer. Y como información nada y más la de Madrid. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid este fin de semana se celebran las terceras jornadas de pastoreo de Colmenar, un encuentro que sirve para dar a conocer a los vecinos las labores del campo que realizaron sus mayores y que están extintas en muchos casos, al tiempo que habrá exhibiciones de pastoreo con perros y ovejas en las que también se darán a conocer las diferentes especies de la zona. Rocío Cámara es la concejala de Cultura.
Un perro pastor guía a las ovejas, las mete en un corral, las saca del corral, el guardia rural nuestro pues va diciéndole palabras al perro y el perro va obedeciendo.
Por otro lado, esta noche el Teatro de Tres Cantos acoge la gala de entrega de premios del tercer Festival de Cine Corto Tricantino, que se va a celebrar en el Teatro Municipal con entrada libre y gratuita. Estará presentada por el actor Víctor Palmero y la actriz y miembro de jurado del certamen Tamar Vera. Y por último, Alcobendas inaugura este viernes la exposición Leyendas del Deporte en el patio de encuentro del Ayuntamiento, que reúne más de 200 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional. Por ejemplo, se puede ver desde un coche de Fórmula 1 hasta las zapatillas con las que Iniesta marcó el gol que dio el Mundial de 2010 a España.
En la zona este, en Perales de Tajuña, 80 artesanos se darán cita en la segunda edición del Mercado de la Artesanía y el Regalo, el más grande del sureste de la región de estas características. Los visitantes podrán acudir al mercado entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche de este sábado. Por otro lado, en Arganda del Rey, tras más de 60 años en el olvido, este fin de semana vuelve la Fiesta de los Mayos, una celebración que comenzará esta misma noche con una fiesta Remember y que continuará mañana sábado con un desfile y un encuentro de rondallas venidas de numerosos municipios de la zona. Y por último, en Torrejón de Ardoz también el sábado se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, con un programa de actividades lúdicas e informativas que buscarán concienciar a pequeños y mayores sobre este grave problema.
El oeste de la comunidad acogerá un fin de semana cargado de ritmo gracias a la Feria de Abril que llegará a El Escorial de la mano de 7 casetas en las que los participantes ofrecerán al público la cultura, la tradición, el arte y la gastronomía del sur. Rubén Herranz es concejal de festejos.
Este fin de semana, 27 y 28, tenemos la Feria de Abril en el Parque Lorenzo Fernández Panadero, que vamos a tratar de traer un poquito ese sabor andaluz al Escorial. Vamos a contar con actuaciones tanto el sábado 27 como el domingo 28.
La Feria de Abril del Escorial contará con la participación de entidades locales como la Asociación Cultural Escorial Flamenco. Asimismo, Torrelodones acogerá también su versión de la feria con las jornadas de Torre y Ole, que llegará al recinto de Prado Grande con música, gastronomía, color, baile y tradiciones al más puro estilo andaluz. No faltará el encendido de luces ni la misa rociera, las clases de de sevillanas o el concurso de trajes flamencos. Por otro lado, la Hermandad del Rocío de Collado Villalba, en colaboración con el Ayuntamiento, celebrará este fin de semana su tradicional romería. Los actos darán comienzo este sábado en la Ermita de Santiago con el rezo Ángelus y la bendición de los romeros. Tras el recorrido por diversos puntos, llegarán al Coto de las Suertes, lugar en el que se desarrollarán diversas actividades hasta la tarde del domingo.
En el sur de Madrid, eventos muy variados para estos días. En Leganés, por ejemplo, la Feria Andaluza, que tendrá lugar en el barrio de La Fortuna, marca un fin de semana con una intensa actividad deportiva, pero también cultural. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Y el sábado tendremos las vingueras de Eurípides. A eso hay que sumarle que también la Universidad Carlos III va a celebrar una adaptación de La Revoltosa, un espectáculo de cine y música en el auditorio de la universidad. Y el lunes 29, el Día Internacional de la Danza, vamos a tener a la Compañía Nacional de Danza en Leganés. Os invito a que disfrutéis de ese gran espectáculo.
Y en Móstoles, este domingo, toros, alcalde Manuel Bautista.
Los mostoleños podremos disfrutar de un atractivo y magnífico cartel con el que tendremos el privilegio de ver en directo a tres grandes figuras del toreo, como son Alejandro Talavante, Cayetano Rivera y Gonzalo Caballero.
Por su parte, los vecinos de Parla disfrutan ahora de la proyección del escritor de Un País sin Librerías, actividad enmarcada dentro del ciclo de cine intercultural afín.
Y en la agenda de la zona noroeste, el Ayuntamiento de Majadahonda se suma a la celebración del Día Internacional del Jazz con un concierto que tendrá lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde, mañana sábado a las 8 de la tarde, donde poder disfrutar de una fusión de estilos de Sheila Blanco y Federico Lecher Tango Jazz. Y continuamos por Villaviciosa de Odón, porque celebra este fin de semana su primera Feria del Vino y del Queso en la Plaza de la Constitución. Isabel Donate, concejal de Fiestas y Participación Ciudadana.
Contaremos con la presencia de 10 bodegas, denominación de origen Vinos de Madrid y 5 queserías. Contaremos también con la posibilidad de poder participar en catas que realizarán expertos de las bodegas.
Y no es la única cita gastronómica, porque el Festival de Champions Burger continúa en el recinto ferial de Las Rozas hasta este fin de semana, donde 30 hamburgueserías se enfrentarán para conseguir la mejor hamburguesa de España con el voto del público. Y si lo tuyo son las bicis, puedes participar en la Garbancera Bike de Brunete, con una ruta de 100 kilómetros. La salida será el domingo a las 8:30 de la mañana desde la calle Real de San Sebastián. Y por último, el mercado de segunda vida llega a Pozuelo de Alarcón este domingo para vender, comprar o intercambiar artículos de segunda mano entre los vecinos y visitantes. Ropa, juguetes, muebles, libros, discos, antigüedades y mucho más, este domingo en la Plaza Padre Valet de Pozuelo de Alarcón.
En la zona sureste, la sesión Bermú llega este fin de semana hasta la histórica Plaza Mayor de Chinchón. Mañana sábado a las 12:30 actuará la cantante gallega Sara Sístole, que mezcla el flamenco con la canción de autor. A las 2:30 llega el turno de la joven catalana Alba Morena y sus temas de pop minimalista electrónico. Para el domingo hay otros dos conciertos. A las 12:30 llegará el pop acústico de Candela Gómez, que tiene solo 18 años, y a las 2:30 cerrará esta sesión Bermú de Chinchón el grupo Niños Luchando, uno de los más interesantes de la escena alternativa actual. Mientras tanto, en San Martín de la Vega siguen con la celebración de las fiestas de San Marcos. Esta noche será el turno del concierto de David de María, mientras que mañana sábado habrá encierro, concurso de recortes, desfile de carrozas y actuación de la cantante Merche. Para el domingo habrá otros dos encierros, uno a mediodía y otro por la tarde, y un tributo a la movida de los años 80. Por último, Aranjuez celebrará mañana su Feria de Abril en el recinto ferial. Entre las 12 del mediodía y las 11 de la noche habrá conciertos, exhibiciones, charangas y mucho flamenco.
Pedro Rocha es nuevo presidente de la Federación Española, el imputado, el investigado, sí. Por ahora es nuevo presidente. Alcaraz ha arrollado en el Mutua de Madrid, ha arrollado a Shevchenko y el Real Madrid juega en apenas una hora y media. Todo esto y mucho más en el Enfoque del Deporte. Nosotros volvemos a partir de las 8:00.